En esta oportunidad, un nuevo libro que acaba de publicar lleva por título ¿Qué tupé? Las primeras palabras de el artículo de Washington Beltrán que resultó ofensivo para José Valle Ordóñez y que motivó el duelo en el que murió Beltrán. Una historia conocida obviamente por los uruguayos, pero cuyo contenido completo devela, se acerca Diego Filler en esta investigación que tiene mucho de investigación, ya vamos a ver la diversidad de fuentes utilizadas, y que tiene también la mano del escritor para recrear situaciones de uno y otro duelista en este caso.
Para unir situaciones, ¿no?
Para ir uniendo, sí señor, y haciendo que la lectura sea llevadera y agradable y vaya fluyendo. Diego, arranquemos por el principio. Sobre esta historia, que decíamos, conocida, pero sobre la cual escrito hay
ignorada.
Poco. Ignorada.
Conocida, pero ignorada. Ignorada por los historiadores y ignorada por los escritores. No hay nada publicado, no había nada publicado sobre este duelo. Y los libros de historia le dedican, cuando mucho, un párrafo. Pero la norma, por lo que yo he podido analizar, no llega más de uno o dos renglones.
¿Alguno de los biógrafos de Valle hace sí. una bajada, ¿no?
Sí, 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 sí. Por ejemplo, la biografía oficial de Valle, aquella que autorizó el propio Valle Ordóñez, tiene 411 páginas y le dedica, no quiero errarle a la página, pero creo que es en la 222, le dedica dos líneas al episodio. Y otro libro que es fantástico, porque es una cronología muy bien hecha del vallismo y de la vida de Valle Ordóñez, que es El Reformador, de Enrique Rodríguez Fabregat. Yo tengo la edición de 1943, es un libro de casi 900 páginas. Le dedica también tres renglones al episodio, ¿no? Y bueno, estos son libros, digamos, oficiales. Pero otros historiadores de otras tendencias tampoco le...
¿Y qué pasó? ¿Por qué cayó esa sombra, ese olvido sobre este duelo entre dos personajes tan importantes en ese
momento? Mira, yo creo que hay dos elementos. Por lo pronto, esto es una interpretación. Yo creo que con la muerte de Beltrán, con el duelo y la muerte de Beltrán, terminó definitivamente el enfrentamiento sangriento entre colorados y blancos, entre blancos y colorados. No fue con Masoller, no fue con la muerte de Saravia.
No fue en 1904, sino en 1920.
En 1920. Cambió, mutó la guerra civil, o las guerras civiles, cambiaron. Y el enfrentamiento se personalizó en el caso de los duelos, que digamos que fue la parte más cruenta, se personalizó en los artículos de los diarios, que eran de una furia que es inimaginable hoy en día. La virulencia, las cosas que se decían en esos artículos, el propio artículo que tupé es un artículo durísimo hacia Valle Ordóñez, que a su vez es respuesta de otros artículos, en fin, ¿no?
El campeón del fraude.
El campeón es Que Tupet, porque era en francés. Conte, claro, después se castellanizó el término. Dice: el campeón del fraude acusa al Partido Nacional. Ese era el título completo del artículo. Que
fue el que lesionó el honor de Valle.
Bueno, yo digo que fue el disparador del episodio. Tal vez no sea más feliz el término disparador, pero sí, pero esto he dicho sin ninguna ironía, sino que fue la gota que derramó el vaso de una situación muy tensa que se venía dando hace un tiempo. Hay que ubicarse en la época. Valle en ese momento no ocupaba ningún cargo.
¿64
años? 64 años tenía. Washington Beltrán era, como lo definió entonces, o lo había definido pocos años antes, el pichón de águila que empezaba a desplegar sus alas. un hombre muy talentoso, era la promesa del Partido Nacional, tenía 35 años, estaba casado con una mujer que tenía entonces 30 años, tenía 3 hijos, el mayor de 5, y su señora estaba embarazada en el momento del duelo, de 7 meses y días, lo que implica que, o implicó que su última hija, su cuarta hija, Marta, no conocía a su padre, ¿no? Valle era Valle.
Dos veces presidente de la República,
pero además, más que eso, si algo uno ha aprendido en estos par de años de estudio y de mirar documentos y de escuchar a gente que sabe, que conoce la historia, es que Valle estuvo 2 veces efectivamente en la presidencia de la República, pero manejó el poder hasta 48 horas antes de morirse, en 1929. Dos días antes él seguía escribiendo sus artículos dirigiendo el diario El Día desde el Hospital Italiano. Y todos los presidentes que desfilaron de 1903 en adelante eran hombres que respondían cuando no eran, como en algún momento lo dice Beltrán, marionetas de él.
Con el caso de Brum, por ejemplo.
De Baltasar Brum. Sí, que es un personaje además clave en la historia, porque el duelo se produce durante la presidencia de Baltasar Brum y se ejecuta, se lleva a cabo con armas que son de Baltasar Brum, con pistolas que son de Baltasar Brum.
Diego, tú vas planteando alternadamente en el libro hasta desembocar en el duelo, en la muerte y lo que trae la misma, vas alternando flashes de la vida de Valle y de la vida de Beltrán.
Así es.
Y ya que se menciona a la vida familiar, venían de situaciones muy distintas. En el caso de Valle, de haber sufrido hacía poco la muerte de su tercer hijo, ¿era la hija?
Ana Amalia es la segunda hija.
La segunda.
Que de Valle, y bueno, y la hija mujer, que según se dice, él tenía especial debilidad, ¿no? Que fue un golpe durísimo para él. El libro empieza justamente en los últimos días de Ana Amalia en la estancia Arasatí, estancia que conocí, que hoy pertenece a la familia Bulminot en San José.
Y hoy tiene ingreso por tierra, no hay que ir por barco.
Hoy tiene ingreso por tierra, sigue estando el casco muy parecido.
Ah, sí,
sí, sigue estando el lugar donde estaba el único teléfono que había en San José, que se instaló para que Valle tuviera comunicación con la capital. Estábamos a tan solo 100 kilómetros de Montevideo, ¿no? Lo que son las distancias y el tiempo, cómo ha cambiado tanto.
Pero una especie de estancia presidencial, usada como estancia.
Claro, era la estancia de un amigo, muy amigo de Valle, el señor José Pupo, y allí Valle sostenía que por el aire de mar, como él le llamaba, y el entorno de un monte criollo y un parque bellísimo de eucaliptus y pinos, ese aire le iba a hacer bien a Ana Amalia, que estaba enferma terminal de tuberculosis. Y bueno, y allí marcha toda la familia en un barco de la Armada, lo que provoca un gran escándalo.
Sin antibióticos todavía en el mundo.
No, la tuberculosis no era mortal en la mayor, en un enorme porcentaje, ¿no? Era el mal del momento, ¿no? Y fue hasta, creo que comenzada la Primera Guerra Mundial, hasta que se empieza a aplicar la penicilina. Y Valle, con la esperanza de poder llevar a esa hija, incluso de renunciar a la presidencia, delegar el mando, renunciar en Viera, en Feliciano Viera, presidente del Senado, para llevar a esa hija a Italia o a Francia, donde había tratamientos supuestamente curativos para esa tuberculosis, para la tuberculosis pulmonar, ¿no? Y bueno, y allí es atendida por dos figuras referentes de la medicina uruguaya, que fueron el doctor Morelli y el doctor Mañal Gorta. Y esto lo tengo, todas estas informaciones de primerísima mano, porque una de las fuentes de información fue el profesor Mañé Garzón, Fernando Mañé Garzón, justamente, bueno, creo que es el hombre que más sabe de la historia de la medicina en Uruguay, pero además era hijo de Manuel Gorta, quien atendió a Ana Amalia en esos últimos días y quien tenía una amistad y un trato cotidiano con Valle. Era con quien Valle practicaba al tiro en el polígono que había en la estancia, por ejemplo. Y bueno, la historia comienza allí. Simultáneamente hay un matrimonio, una familia que surge, que está viajando por Europa por una beca.
Increíble el tema del viaje de Washington Beltrán, sí, ¿no? La actualidad que tiene, ¿no? Y que hablamos de la delincuencia juvenil, qué hacer con los menores infractores, con los niños y los jóvenes en
conflicto con la ley. Y estamos hablando de 1912.
Y ahí lo mandan a Europa a conocer las experiencias de tratamiento con los menores infractores, ¿no?
Sí, y visita.
Era otro país, ¿no?
Sí, sí. Pensaba y por una beca otorgada por la Universidad de la República.
Exacto, por la Facultad de Derecho.
Exacto, porque había sido el mejor alumno en muchas generaciones. Y se llamaban las botas viajeras la beca. Tenía hasta un nombre, hasta infantil, si se quiere, ¿no? Y bien, y allí una vida que promete todo lo que puede uno imaginar cuando se es joven. Se tiene el amor de pareja y un proyecto en común y hay ilusiones, ¿no?
Y las cosas paralelas, perdóname Diego, sí, que van apareciendo en el libro junto con los documentos, las cartas, aparece justamente de ese viaje una de su esposa, Elena, sí, Mullin, en la que cuenta, bueno, en qué anda su marido, su joven marido, y son casuales visitantes de la Alemania en la preguerra.
Claro.
Es una descripción muy fina la que hace,
sí,
¿no?
Sí, sí, y son cartas, ahí muestra la inteligencia de la mujer y el poder de observación que tenía Elena, que es un personaje, tú que leíste el libro, fundamental.
Bueno, Nalé.
Nale, que es el nombre de ella, es un anagrama, ¿no? El nombre de ella, dicho al revés, así como
Trambelito.
Beltrán firmaba Tramble y ella le decía Trambelito. Y lo que muestra esa carta es, para una mujer de la época, sin duda una mujer muy lúcida, el poder de observación, el sentido político y también la feminidad, porque no deja de mandarle allí, sí, en esa carta muy larga a su madre algún chisme que escucha en París sobre un rico millonario argentino y la amante del rey de Portugal, entonces,
sí, o ¿no? Se detienen en los uniformes de los soldados que desfilan, claro, por ejemplo.
Muy femenina, ¿no? Pero con un agudo sentido de observación. Dice, se teme en Europa una guerra. Y bueno, ya tenía la deformación, yo creo, periodística por parte de su marido, porque dice, en Alemania los diarios de Londres han enviado reporters, así textualmente, y claro, ya para hablar con las principales autoridades, y todos niegan que vaya a haber una guerra, pero no somos tontos, ¿no?
Claro, dice, ¿qué van a decir?
¿Qué van a decir? Van a decir, ¿no? Es muy interesante porque la pinta a ella, siendo muy muy joven entonces, veintipocos años.
Ella presiente en varias oportunidades, Diego, según tú la mostrás, sí, que en algún momento se va a venir el duelo por, sí, lo que era esa pluma ardiente de,
sí,
de Beltrán.
Sí,
¿no?
Sí, sí, y porque la pasión política estaba a flor de piel en los dos partidos, en los blancos y en los colorados. Y Beltrán tenía esa vehemencia propia de la juventud y de alguien que tenía el don de escribir de una manera muy elegante, ¿no? Su pluma es una pluma muy interesante, muy muy inteligente, ¿no? Al punto tal que en algún momento Roxlo en su primer discurso, siendo muy joven, el primer discurso de Beltrán, Roxlo, Carlos Roxlo, poeta y legislador nacionalista, lo observa, ve la reacción del público ante ese muchacho de casi 20 años, la ovación que despierta, y se lo comunica a Herrera, que era el heredero por naturaleza de la dirección del Partido Nacional. Había muerto Sarabia Mazoyer, y Herrera era un hombre joven,
Y, no era el viejo Herrera todavía.
Claro, el viejo Herrera pasó a ser después, ¿no? Y Herrera, entre chiste e ironía, Roslo le dice, anoche escuché a su sucesor. Y Herrera le dice, pero hombre, yo tengo 35 años, ¿no? Bueno, Beltrán tenía 20 más o menos, ¿no? Y muchas expectativas y buena salud, y usted ya me está designando sucesores.
Tremendo. Diego, junto con las fuentes documentales en las distintas bibliotecas del Palacio, en la Biblioteca Nacional, las fuentes familiares, todo lo que fuiste consultando, tú contás que en la introducción del libro, que cuando estaba ya a punto de comenzar a escribir, aparece el expediente judicial sobre el duelo. Te lo traje. ¿Cómo apareció? Mira. ¿Cómo?
Bueno, no es el expediente, es la fotocopia.
Copia,
¿no?
Que conste. El expediente, ¿no? De 1920, sí. ¿No?
¿Cómo apareció?
Juzgado de instrucción de segundo turno.
Está en el Archivo General de la Nación. Costó mucho porque está el expediente, pero no está el índice. Entonces, para encontrarlo fueron muchos días, carritos mediantes de los funcionarios, con muy buena voluntad. Revisando expediente por expediente.
Porque aquello es un mundo.
Sí.
Uno dice un archivo, pero es entrar. Es inimaginable, ¿no?
Uno no puede entrar al lugar, pero cuando se abren las puertas y uno ve esas estanterías, que son van de calle a calle. Y fue, te cuento una anécdota entre casa graciosa.
Sí.
En esta etapa le pedí ayuda a una sobrina mía, porque toda la investigación, y eso también quiero subrayarlo. Por lo delicado del tema, en esta oportunidad la hice yo exclusivamente. En otros libros, como en el caso de Juana o en el de Lucich, como en el caso del Encuentro de las Tres Marías y en Que nos abrace el viento, había algunas partes de la investigación que yo delegaba en gente de mucha confianza. Pero en este caso quise que todos los papeles pasaran por mis manos, por tratarse de las personalidades que estaban en juego. Y bueno, ya cuando estábamos muy desanimados, que no íbamos a tener suerte de encontrar ese expediente, viene uno de los, yo no sé si fue el penúltimo o antepenúltimo carro con la torre de expedientes, y bueno, un paquete para mí y un paquete para mi sobrina María José, y empezamos, y yo de repente pego un puñetazo sobre la mesa. Entonces mi sobrina salta, dice, ¿qué es, una araña? No, le digo, aquí está.
Está, eureka.
Muy gracioso, ¿no? Porque claro, eran expedientes de casi 100 años, ¿no?
Una aguja en un pajar.
Claro. Además, fíjate la carátula, ¿no? Lo que dice la carátula. Y bueno. Y cuando empecé a estudiar el contenido del expediente, todo el planteo que yo me había formulado, cambió porque lo que hay en ese expediente es un material que ve por primera vez la luz ahora, ¿no? Desde la autopsia de Washington Beltrán, en la autopsia que le hicieron los doctores May y Moreau, hasta las declaraciones, la declaración de Valle y los argumentos de sus defensores, las declaraciones de todos los involucrados o casi todos los involucrados en el duelo, porque los padrinos no declaran de una y otra parte porque eran legisladores, entonces tenían fueros parlamentarios, y el juez en dos oportunidades libra exhortos pidiendo que respondan a sus preguntas.
Valle responde, pero no responde, digamos.
Claro, es una respuesta muy peculiar, ¿no? Cuando le preguntan si conocía al doctor Beltrán, él dice que no. Eso lo hace el 3 de abril, ¿no? Y en un momento en que se estaba siendo velado Beltrán. Entre otras cosas, allí había lo que se llama un pacto de silencio entre caballeros, entre comillas, donde nadie vio nada, aquí no pasó nada, nadie hablará, nadie dirá nada.
Y así fue.
Y entonces, ¿qué pasa? Mirá qué curioso. Participan dos jueces. El primer juez es el doctor Juan José Gómez Soro. porque el juez titular de ese juzgado estaba de vacaciones, estamos hablando de Semana Santa de 1920. Entonces se reintegra después del domingo de Pascuas.
¿Y esto fue el Viernes Santo?
Eso fue el Viernes Santo, el duelo. Y Valle es detenido en la noche del Viernes Santo. En la cárcel incluso tienen que hacer traer la cama de su casa. Le pide autorización al juez, el director de inteligencia, de investigaciones, perdón. Y bueno, y traen la cama porque las camas que habían en la penitenciaría correccional no tenían el tamaño adecuado para que Valle pudiera descansar, un hombre de 1,92 m y 140 kilos de peso. Y bueno, todo eso surge del expediente y lo que iba al lo curioso, una de las tantas curiosidades de esta historia, como no está el doctor Merola, es uno de los primeros que va a declarar, dicen, bueno, Merola, que con el doctor Lucich son los que comprueban la muerte de Beltrán, dice que no sabe nada, que no conoce del episodio, solamente por los rumores que circulan. Y bueno, ¿y qué hace el juez cuando toma el caso el doctor Pedro Lago, que es el juez titular del juzgado? Empieza la remete contra los periodistas y empieza a citar de a uno a los periodistas de, bueno, el diario La Noche, que es el diario, el único diario que da la información. Por supuesto que también cita a los periodistas del País, del Plata, cita al corresponsal de La Nación de Buenos Aires en Montevideo, porque había dado la noticia con lujos de detalle, y le pregunta cómo se enteró, qué es lo que sabe. Pero además, lo irónico y lo increíble, que el juez Gomenzoro había ido personalmente, una vez que se enteró del duelo, porque se enteró todo Montevideo en cuestión de horas, ¿no? Circuló la noticia. El juez Gomenzoro va al Club Nacional, al Club del Partido Nacional, que quedaba en la calle 25 de Mayo, en cuyo salón principal se había montado la capilla ardiente, y comprueba las heridas, o la herida de entrada y de salida de la bala en el cuerpo de Beltrán. Y hace constar eso en el expediente. Pero bueno, no había pruebas. Tenían el muerto, sabían que fue herido de balas, todo el mundo sabía que era había sido en un duelo y quienes habían participado en el duelo. Y
duelo que no era legal todavía.
No era legal, estaba penado por la ley, pero era socialmente admitido.
Y se hizo legal rápidamente.
Entre gallos y medias noches, a los 6 meses fue legal. Es decir, hubo un intento un año antes, justamente del episodio por parte de Juan Andrés Ramírez, el abuelo del político y abogado, y abuelo de Gonzalo Aguirre también, que plantea en un discurso muy interesante en la Cámara de Diputados. Era diputado él por el Partido Nacional, porque su origen es constitucionalista, el Partido Constitucional, y plantea la necesidad de terminar con la hipocresía. Y en ese discurso, que es tomado un poco a la risa por parte de sus colegas del Partido Colorado, del Partido Nacional, él plantea: señores, los que estamos aquí presentes, ¿quién no ha asistido o ha protagonizado un duelo? ¿Y quién de nosotros ha estado preso? Díganme. Entonces, es hora de terminar con la hipocresía, es hora de aprobar esta ley que evite una tragedia. 2 días debatieron la Cámara de Diputados ese proyecto de ley y, bueno, quedó en un cajón.
Tenemos que ir cerrando aquí, quedan muchos aspectos de la historia que los oyentes pueden encontrarse en el libro. Lo último, el duelo se hizo en el Parque Central.
Se hizo en el Parque Central, no en la actual cancha de Nacional, porque la cancha fue dada vuelta, y creo que todo el estadio fue reformado. Fue a las 11:45, lo que está registrado es que Beltrán muere 5 minutos más tarde, Y bueno, ya a las 11:15 llega el cuerpo de Beltrán al sanatorio de los doctores Mondino, que era muy cerca de la zona, ¿no? Y el sepelio fue al día siguiente, bueno, el velatorio fue en el club del Partido Nacional, el Club Nacional, uh-huh. no de fútbol, ¿no? Hago la precisión. Y al día siguiente se lo vela en la sede de la Cámara de Diputados, que entonces fusionaba en el Cabildo. Y hay una página, entre otras, un discurso que pude rescatar, que para mí es una joya, que es el discurso que pronuncia en el cementerio Carlos Quijano. Tenía 20 años Carlos Quijano. Y ya era entonces un hombre evidentemente dotado de una pluma y de una oratoria excepcional.
Habían estado conversando en la mañana del duelo,
sí,
el día.
Sí, haciendo chistes, porque eran compañeros, tenían... Bueno, Beltrán era un poco mayor, pero eran de esa generación de emergente dentro del nacionalismo, ¿no?
Bien, nos quedamos aquí, señores. El libro se llama ¿Qué tupé? Es la historia de este duelo entre Valle y Beltrán. ¿Duelo o asesinato, como se pregunta?
No solo la historia del duelo, Mauricio, me importa hacer esta aclaración muy breve, sino lo que sucedió después de ese duelo.
Y ese silencio.
Ese silencio, ¿por qué ese silencio? Y la actitud de una mujer que hizo mucho, muchísimo por este país, por la conciliación en este país, que tantísimos políticos, que es la señora Elena Mullin de Beltrán. Eso está contado, que está contado detalladamente en el libro. Es una cosa que a mí me sorprendió, y aún hoy me sigue sorprendiendo, cómo pueda haber gente con eso, ese espíritu de generosidad, de amplitud, ¿no?